Estamos en comunicación con Pablo Luciano, director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos. Se habló mucho acá, los concejales les pidieron al intendente que también haya precios cuidados en Concepción del Uruguay con respecto a la carne, todos estos programas nacionales que se anuncian. La pregunta es, ¿llegarán a Entre Ríos? ¿Llegarán a nuestra ciudad, a las góndolas, sobre todo, de los consumidores? Fabio Romano, Alejandro Francia, te saludamos. Pablo. Luciano, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia de
Gestión. Un gusto.
La verdad, los acuerdos de precios cuidados, digamos que hace años que se vienen implementando, siempre adolecieron por ahí de esta faltante, de que los acuerdos se realizaron en las grandes cadenas de supermercados, que las que podían acordar con las grandes empresas que participan, digamos, como proveedores de sus supermercados. Pero este año, digamos, y la desventaja, por un lado, la ventaja era de que si bien se cubría más del, en nuestro caso, en Entre Ríos, más del 50% de la población, o la mayoría de la población estaba cubierta territorialmente, al no entrar todos los supermercados, había... digamos, mucha población y muchas localidades que no tenían acceso al mismo, ¿sí? Uh-huh. Este año digamos, se ha producido una gran incorporación de productos a principios de años, un poco como correlato de lo que va a continuar con precios máximos, y a su vez, digamos, salió una resolución donde habilita dos tipos de convenios, una con los mayoristas, con los supermercados mayoristas, y otro con los supermercados más pequeños, tipo locales, que no están agrupados en las grandes cadenas, las grandes cámaras de supermercados a nivel nacional. Así que, digamos, la Secretaría de Comercio Interior y la Secretaría de Industria y Comercio de nuestra provincia, junto con nosotros, la Dirección de Comercio Interior, estamos trabajando, tratando de que los supermercados, las pequeñas o las medianas empresas que tienen dos, tres o más, o una sucursal en las localidades puedan adherir. Lo que pasa es que no es un proceso sencillo, porque muchas veces los proveedores que ingresaron ya en precios cuidados no son los mismos que utilizan estas empresas, por lo tanto hay que articular muchísimas otras empresas mucho más pequeñas que no tienen un alcance nacional, y esto es lo que lo está haciendo un poco más lento, ¿sí? Lo mismo pasó con el acuerdo de la carne, donde determinadas cadenas de supermercados, como el supermercado Díaz, entró en Buenos Aires con algunas sucursales y en el resto del país no entró. Aparentemente pronto va a entrar, con lo cual en ese caso Concepción del Uruguay estaría alcanzado. Lo que pasa es que hay todo un desafío en cuanto a la logística para las empresas, por cuanto, digamos, una sola sucursal abastecer una ciudad, y más en una cadena que los locales son medianos o pequeños, se torna bastante dificultoso y sería un esfuerzo de logística importante. Así que son muchas las cosas a tener en cuenta, pero a diferencia de otros años, como te decía al principio, la idea que tiene la Secretaría de Comercio Interior de la Nación es ir extendiendo estos acuerdos a cadenas o a cámaras de asociaciones de supermercados más pequeñas, más de tipo provincial, como las que tenemos en muchas localidades de nuestra provincia, para que lo que sea precios cuidados se extienda territorialmente de la mejor manera y con la mayor extensión posible, ¿sí? Independientemente de los acuerdos locales que también estamos trabajando, pero eso lleva tiempo a articularlos.
Pablo, por lo menos aquí en Concepción del Uruguay, en una cadena local, se encuentran carnes o el precio de la carne en precios cuidados. Digo porque lo he visto el fin de semana pasado. ¿Esto tiene que ver con el acuerdo que han llegado ustedes o todavía no está implementado en el ámbito de la provincia de Entre Ríos?
Mira, lo que yo tengo entendido es que en Concepción del Uruguay solamente de las grandes cadenas que entraron en el acuerdo de la carne está el supermercado Díaz, que todavía en Entre Ríos no tiene, ¿sí? Independientemente de esto, hay muchas carnicerías o carnicerías que dependen de frigoríficos en la provincia, que han elaborado sus propias listas de precios, porque un poco, pero esto nosotros lo hemos corroborado en las ciudades donde tienen cadenas, ¿sí? En el caso de aquí en Paraná y en Gualeguaychú, uh-huh. Se generó que carnicerías que dependen de supermercados o otras grandes cadenas de supermercados que entraron en precios cuidados pero no entraron en el acuerdo de la carne, generaron sus propias ofertas para competir, ¿no? Para competir con este, con los precios acordados por el gobierno con las cadenas ASU. Entonces, esto obviamente genera todo un efecto positivo porque no solamente los cortes están a un precio accesible en las grandes cadenas, sino también en otras carnicerías que no estaban alcanzadas por el acuerdo.
Yo he hablado
en cuestión de Uruguay, uh-huh. desconozco si alguna alguna carnicería o alguna cadena generó su propia oferta, si lo generó sería muy beneficioso y bueno, una vez que...
De todas maneras, digo, los paquetes envasados al vacío que venían de, creo que fueron bola de lomo, asado, por lo menos lo que vi, carnaza, creo que era, tenían el sello del acuerdo nacional, un sticker adentro. Pero bueno, después vamos a ampliar un poquitito más esto.
Yo lo que vos sabés que le contaba también a la gente es que yo he tenido la posibilidad de hablar con un propietario de carnicería y también otro que trabaja para la cadena de supermercados de origen asiático. Y en los dos casos me decía, es muy difícil llevar o trasladar estos precios al consumidor porque los frigoríficos no dejan ese precio para que las carnicerías después las puedan aplicar. Ahí deberían ingresar tal vez... o a buscarle la vuelta de otra manera, ¿no? Porque si no se hace un anuncio, la gente lo toma como un anuncio nacional que después es imposible aplicarlo. Eso es lo que me comentaban los propietarios de estas carnicerías acá en Concepción.
Mira, sí, en realidad para aquellos, digamos, este acuerdo es un acuerdo del gobierno nacional con las cámaras de frigoríficos que exportan. Sí. Entonces hay determinados cortes que van para la exportación que tienen un costo mucho más elevado que los que se comercializan en el mercado interno y este mayor precio que se cobra por algunas cortes que van a la exportación permiten que los restantes cortes que están dentro del acuerdo se puedan dejar a un valor menor al que generalmente puede llegar un frigorífico que no exporta. Sí, por eso el acuerdo no tiene un alcance tan masivo porque arranca de un acuerdo con los frigoríficos exportadores, ¿sí? Digamos que tienen una rentabilidad diferente a los frigoríficos locales. Claro. Independientemente de esto, en nuestra provincia hay algunos frigoríficos que, si bien no exportan directamente, proveen de carne a algunos frigoríficos exportadores. Por lo tanto, estamos trabajando con ellos, digamos que si bien no tienen los mismos márgenes de rentabilidad que los frigoríficos exportadores, podrían acercarse bastante al precio y de esta manera estamos tratando de ver de qué manera se articula con esto. Digamos, una vez que se inicia hay que sostenerlo en el tiempo y no es difícil generar obligaciones y que los frigoríficos asuman obligaciones a futuro en un escenario económico tan cambiante como tiene la Argentina. Por lo tanto, este tipo de convenios que ahora en la primera parte está hasta el 31 de marzo y después con la opción de extenderse, estamos tratando de sumar actores locales que están casi en las mismas condiciones que los supermercados, que los frigoríficos exportadores, para que también generen su propia oferta y puedan abastecer a algunas, aunque no sea todas las localidades, a las localidades más cercanas para abaratar los precios de la logística. Para que eso ocurra, ¿sí? Así que bueno, estamos en ese proceso. Nosotros sabemos que es una faltante y creo que es el desafío de lo que queda del resto del año, por un lado garantizar el cumplimiento de los acuerdos y por otro lado tratar de extender lo mismo al resto de las localidades y al resto de los supermercados, por un lado con los acuerdos de precios cuidados, y a las otras carnicerías en cuanto a los precios de los acuerdos de la carne, ¿sí? Uh-huh. aunque no sean todas las carnicerías, tratar de que haya dos o tres bocas en todas las ciudades, de tal manera de que estos cortes lleguen a un precio accesible a la mayor cantidad de población posible.
Por acá, bueno, tenemos la diferencia, usted lo decía al principio de la nota, que en el interior o en aquellas ciudades, ejemplo, Concepción del Uruguay, que la única cadena, digamos, es Día, por ahí es muy difícil encontrar, en este caso, los precios cuidados. Y por ahí hay un abuso en la remarcación. ¿Han recibido muchas denuncias sobre estos temas? Digo, en todo lo que es el ámbito de la provincia de Entre Ríos, porque en el último tiempo, bueno, fundamentalmente en el tema comestible, se ha habido remarcaciones entre el 15 y el 20%, por lo menos en algunos locales aquí en Concepción del Uruguay. ¿Ustedes tienen esto y ha pasado esto en el ámbito de la provincia?
Bueno, básicamente, digamos, hay aumentos que han sido autorizados, digamos, hay como dos programas diferentes que están en vigencia, digamos. Uno es el programa de precios máximos, que dice llanamente es una restricción a aumentar los precios a más allá de los precios que estaban vigentes el 6 de marzo del 2020, salvo algunas excepciones y algunos desenlistados que ha producido la Secretaría de Comercio Interior, ¿sí? Que se yo, la yerba salió de precios máximos y entró en precios cuidados a partir de un convenio, y varios productos han salido de las listas de precios máximos, ¿sí? Independientemente de esto, una de las dificultades que nosotros hemos detectado es que muchos de los productos que estaban originalmente en precios máximos, las empresas lo dejaron de producir, y esto fue lo que generó las semanas pasadas una imputación a las grandes empresas, uh-huh, a los principales productores, en este sentido. ¿Por qué? Porque generaron, discontinuaron determinados productos y generaron nuevos productos con otro gramaje, con otro packaging, con otro envase, digamos, con otro precio, ¿sí? Entonces, esto, digamos, la Secretaría, nosotros lo fuimos advirtiendo a medida que fue pasando. De hecho, la Secretaría, cuando anuncia públicamente la imputación a las grandes empresas, digamos, que son los grandes formadores de precios, dice que algunas empresas discontinuaron toda su producción de mayonesa, salsa golf y todos los aderezos, el 100% había reducido y lo había reemplazado por otro, y esto fue lo que generó la imputación. Entonces, esto obviamente, este recambio, que también implicaba una remarcación por parte de los grandes formadores de precios, obviamente generó todo un aumento en los costos. De hecho, digamos, uh-huh, también venimos de dos meses con una inflación del 4%, donde los productos de los canastas familiar ha sido inclusive superior. Ha habido una remarcación, nosotros estamos trabajando, hemos generado muchas imputaciones, la Nación también está haciendo muchísimas imputaciones, y en algún momento, digamos, cuando se aplican las sanciones, digamos, cada una de estas empresas empezará a pagar, pero independientemente de eso, es necesario generar los acuerdos, digamos, porque digamos, las estructuras estatales no están en condiciones para poder perseguir a la totalidad de las empresas que incumplen, así como la policía no puede perseguir la totalidad de los delitos que se cometen, digamos, el resto de los organismos estatales, digamos, como en el caso nuestro que tenemos que controlar los precios máximos con tantos supermercados en la provincia, resulta imposible, materialmente imposible, tanto para nosotros como para los organismos de Nación. Así que nos hemos estado concentrando por ahí en los proveedores cuando detectamos incumplimiento, independientemente de los controles que realizamos por un lado nosotros y por otro lado los municipios, porque la ley de abastecimiento es una norma que está delegada también a los municipios en Entre Ríos, está delegada a los municipios en el año 1999, y a partir de esto nosotros estamos trabajando en colaboración con los diferentes municipios, y el año pasado tuvimos inclusive dos instancias de capacitación con los inspectores de las diferentes áreas, digamos, porque las diferentes áreas de defensa del consumidor no tienen, en su mayoría no tienen cuerpo de inspectores, inclusive algunas áreas de defensa del consumidor de la provincia no tenían delegada las facultades de la ley de abastecimiento, por lo tanto la aplicación de esa ley dependía de una segunda área, no de defensa del consumidor. Bueno, en esto nosotros, ya desde el lanzamiento de la tarjeta alimentaria, que fue antes de la pandemia, habíamos empezado a trabajar con los municipios y seguimos en esta línea, digamos, que cuando se detecten este tipo de incumplimiento, que se genere un acta de contratación o un acta de infracción. El acta de contratación es para que nosotros después las actuaciones se remitan aquí y nosotros imputemos, y el acta de infracción directamente la imputa el municipio y puede proceder a su procesamiento y imputación y de posterior sanción, digamos, porque son cuestiones que también están delegadas en los municipios.
Así que el consumidor, ¿cuál es el reclamo que puede hacer y a dónde?
Bueno, básicamente nosotros tenemos, por un lado, están las oficinas de defensa del consumidor de locales.
Exacto.
Si no, nosotros tenemos habilitado dos líneas telefónicas y hay un sitio donde denunciar precios máximos en Nación. Nuestras líneas son un WhatsApp, que es el 343-622-9530. ¿Sí? Uh-huh. Después está la línea que siempre tenemos de defensa del consumidor, que es el 0800-444-8256. ¿Sí? Uh-huh. Después está el reclamo digital, ¿sí? Que es un reclamo que está en nuestra página web, que es www.entreríos.gov.ar, .gov, que es con B corta, / defensa del consumidor. Ahí hay un formulario, es la página de nuestra dirección, hay un formulario donde dice reclamo digital, que uno puede ingresar fácilmente cualquier reclamo, no solamente por precios máximos. Y a su vez la Secretaría de Comercio Interior tiene una página para denuncias puntuales de precios máximos, que si uno lo googlea o con cualquier buscador pone denuncias precios máximos y automáticamente lo deriva a esa ventanilla.
Pablo, yo hay dos o tres consultas que quiero hacer. Una que tiene que ver con la aparición de los mayoristas en los últimos años aquí en Concepción del Uruguay, que son realmente los formadores de precios. Me parece, a la hora de ir a comprar, uno elige un mayorista a diferencia del almacén de barrio. Y por otro lado, está también lo que han impuesto como segundas marcas. Si eso está o entra en esta lealtad comercial, tanto el mayorista contra el almacén de barrio y este tema de tener segundas marcas también, que posibilita eso de bajar los precios.
Sí, digamos, los que están obligados en la resolución de precios máximos es toda la cadena de producción y comercialización, ¿sí? Digamos, los mayoristas también entran en esta obligación, desde la empresa que produce, quién lo distribuye y obviamente también el comerciante. En esto nosotros tratamos de hacer una discriminación, porque muchas veces el pequeño comercio o el supermercado pequeño no es formador de precios, sino que es tomador de precios, y que depende de los valores que le fija el distribuidor. En esos casos, cuando hay un solo traslado de un mayor costo por parte del supermercado, nosotros no labramos el acta de infracción, sino que tomamos conocimiento del aumento por parte de los mayoristas y obviamente empezamos a trabajar en las intimaciones contra esa distribuidora mayorista, que es la que proveyó y que la que aumentó. Lo que pasa es que en varias ocasiones nosotros hemos detectado de que subiendo así en la escala de comercialización llegamos a la empresa, a la gran empresa mayorista, que son ahora las que ha imputado la Secretaría de Comercio de la Nación. Digamos que el origen del aumento se producía en el productor, en el gran productor, que era el que no estaba respetando la resolución de precios máximos. En esos casos nosotros inclusive a veces ese aumento se producía porque por un aumento directo en el producto, por cambio de producto, o a veces por cuestiones de variando las condiciones de comercialización, porque al principio sacaron muchas promociones a pie de factura que después las hacían desaparecer. Entonces obviamente esto generaba un aumento, y que también es un eufemismo, porque significaba para el pequeño comerciante o al pequeño comercio un aumento en los costos, ¿no? Entonces, sí, todas estas cosas nosotros las fuimos detectando en el tiempo, algunas que dependía de nosotros las fuimos tramitando y otras las fuimos remitiendo a la Secretaría de Comercio Interior, habida cuenta de que, digamos, era una cuestión que excedía de nuestra jurisdicción, que era una cuestión de una empresa nacional, y por lo tanto, por una cuestión de competencia, lo tenía que continuar la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
En el caso de los acuerdos de precios con librerías, ¿cómo está eso? ¿Se ha conformado algún acuerdo este año? El año pasado hubo, a esta altura del año, pero no sé hoy cómo está esa situación.
No. Nosotros no tenemos conocimiento, digamos, al menos no nos ha llegado ninguna información a nivel nacional que hayan avanzado en ese tipo de costos de acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? En realidad nosotros estamos abocados a los controles de precios máximos, tratando de, por un lado, de sostener los controles, porque es bastante dificultoso, porque los acuerdos son los sábados y los domingos, con lo cual hay que mover toda la estructura estatal los sábados y los domingos, que no es tarea sencilla. Y pero con respecto a los acuerdos así de librería, como se produjeron el año pasado, todavía no tenemos ninguna ninguna novedad y no creo que vaya a suceder, habida cuenta de que ya las clases están por comenzar, bueno, sí. En algunos lugares ya han comenzado.
Pablo, la última, digo, como para aclarar un poquitito, aquellos productos que están en precio máximo y salen de esto para entrar en cuidados, es decir, es como que se liberan, ¿no? Puede llegar a ser, ¿se puede definir de esta manera?
No, digamos, el acuerdo de precios máximos está vigente hasta el 31 de marzo.
De marzo.
¿Sí? Uh-huh. Lo que pasa es que muchos productos que originalmente integraban esa lista, hoy, digamos, algunos se han desenlistado, otros han tenido aumentos autorizados.
Claro.
Y un tercer grupo muy grande ha desaparecido del mercado.
Le hago esta pregunta, discúlpeme medio rapidito, abusamos del tiempo. Le hago esta pregunta porque, bueno, uno de los productos, por lo menos al lugar donde yo voy, lo que más ha aumentado es el aceite, ¿sí? Principio de la pandemia estaba un aceite Natura, que es el nombre, mucho tiene que ver con lo que contaba usted recién de la estoqueada y demás, a 150 pesos. Hoy está exactamente al 100% el aumento, a 300 pesos. Esto en su momento estuvo controlado con precios máximos. Al pasar, supongamos que este producto pase a precios cuidados, lo que le quería preguntar era esto, si se producía o si se podía producir grandes aumentos en el producto mismo.
Sí, habría que ver puntualmente el producto y el precio que se está vendiendo, claro, en esa localidad. Hay productos que sí que han pasado de precios máximos a precios cuidados y obviamente se ha autorizado, se saca de la lista de precios máximos y se incluye en la de precios cuidados. Sí, puntualmente tendría, claro, que ver con lo del aceite Natura, que está en la lista, porque cada supermercado tiene su lista respectiva, ¿sí? Y por otro lado, con respecto al aceite, digamos que es un producto muy particular, porque sí hubo una escasez, digamos, que trascendió las cadenas de comercialización, digamos, que tenía origen en la producción. Recientemente se conformó un fideicomiso, digamos, con los grandes productores y los grandes exportadores de aceite para mantener y sostener el precio del mercado interno, con lo cual en los próximos tiempos, digamos, las próximas semanas, debería ser un abastecimiento que se debería recuperar y recuperar el precio original. No sé si el original que tenía a marzo del año pasado, pero sí un precio mucho más barato que se está comercializando en algunos lugares en este momento.
Pablo,
lo que pasó con el aceite, sí, es que, como dije anteriormente, algunas marcas que originalmente eran muy comunes en marzo del año pasado desaparecieron del mercado y fueron reemplazadas por segundas marcas o por marcas nuevas. Ejemplo, Cañuela, una marca que desapareció.
Así es.
Y fue reemplazada primero por Pureza y después por segundas marcas, pero obviamente en otro volumen y con otros precios. Y esto obviamente generó, digamos, que es una de las empresas que está imputada por la Secretaría de Comercio Interior la semana pasada.
Pablo, y con respecto a las cuotas de los colegios, ¿eso hay alguna forma de controlar o eso lo pone el dueño del colegio y, no sé, digo, hoy quiero cobrar tanto y lo cobra? ¿Tiene alguna forma la persona para decir, bueno, voy a la Defensa del Consumidor, que atiendan mi reclamo?
Sí, digamos, todo aumento tiene que tener una razón técnica y económica para producirse. Y los colegios privados tienen una regulación bastante cruzada, porque no solamente están alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor, sino también por las normas de las autoridades a educativas, uh-huh. ¿Sí? En ese caso habría que ver qué tipo de colegio es, si de gestión privada, de gestión pública, es público de gestión privada o es privado directamente, y ver qué tipo de contrato ha suscrito con sus respectivos clientes, digamos, con sus usuarios, con los padres usuarios de cada uno de los colegios, ¿sí? En ese caso nosotros no hemos tenido denuncias todavía, tampoco es un rubro muy demandante, por la sencilla razón de que hay una vinculación diferente a una relación comercial, sino que es donde priva un trato por ahí más humano, pero esto no quita de que son actividades que sí están alcanzadas por la Ley de Defensa del Consumidor y también, como te dije, por las leyes que regulan las actividades educativas de la provincia. Así, bueno, que, digamos, para ver si hay alguna infracción o no, habría que ver un caso puntual, con lo cual si algún padre tiene alguna duda o se ha generado alguna controversia con respecto al aumento de las cuotas, yo lo que le diría es, por un lado, primero que se dirija a lo local, y si no, bueno, que a los teléfonos que dimos, que se comunique con nosotros o que nos remita la consulta para ver el encuadre legal y cuál es la naturaleza jurídica del vínculo que tiene el usuario con el colegio, y a partir de ahí cuáles son las herramientas que tiene el usuario para ejercer los derechos que la Ley de Defensa del Consumidor otorga.
Pablo Luciano, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
Vamos a hacer una cosa, lo comprometemos para la semana que viene, porque nos quedó un tema que es también hipersensible, el tema servicios.
Bueno.
es decir, servicios telefónicos, de cables, que pero bueno, hay para hablar, así que seguramente en poco tiempo nos volvemos a encontrar, si usted es tan amable, para hablar de estos temas.
Perfecto, es un gusto, será un gusto.
Igualmente.
Pablo Luciano, director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, estuvo dialogando con nosotros. Nos vamos ahora a las noticias de esta hora.